Muy buenas tardes, como siempre, bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 3 de febrero les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, es la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Como siempre, además, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Sesionó ya hoy audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre asuntos del hemisferio occidental, presidida por el senador Marcos Rubio. Esto en martinoticias.com. Y también legisladores de Estados Unidos preparan proyectos para levantar restricciones de comercio con Cuba, informa Prensa Asociada. Gobierno cubano pone condiciones diplomáticas a diplomáticos de Estados Unidos en la isla, también en Martín Noticias. Y Sonia Garro, la opositora cubana recién liberada, descubre que tiene una causa pendiente y no puede viajar al exterior, informa el portal digital Diario de Cuba. Bueno, un placer, como siempre, ya entrando en tema a esta hora, la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Hola, buenas tardes a Pendaja, Ofelia y a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos un invitado especial, como siempre, aquí en nuestro espacio. Pero antes, Cari, las sorpresas de la vida, pues la propia Sonia Garro había anunciado recientemente que estaba libre de todos los cargos, pues no tiene derecho a pasaporte, supuestamente, según le informaron, aún con una causa pendiente y no puede viajar al exterior. ¿Qué te parece?
Bueno, no acabo de entender, porque ella estaba comprometida dentro de aquellas libertades que dieron, ¿no?, cuando empezó la negociación de Cuba y Estados Unidos. No entiendo si ella fue una de las 53 que fueron liberados. Luego, más tarde, se le dijo que su caso había sido totalmente dismise, o sea, desestimado. Desestimado. ¿De dónde le han sacado esta causa? ¿O es que sencillamente es una nueva figura para no dejarla salir del país?
¿Cómo no? Cari, vamos ya a una brevísima pausa aquí en nuestro espacio. No. Nos habla la producción, un placer al regreso presentar aquí desde el sur de la Florida al excongresista federal, el abogado cubano-americano Lincoln Díaz-Balart.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial este miércoles, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y Televisión Martí en Mira TV.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este martes 3 de febrero. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya presentando desde acá, desde el sur de la Florida, al excongresista federal, el abogado cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. Abogado, buenas tardes y bienvenido, como siempre. Gracias por estos minutos de su tiempo.
Gracias, Tomás. Y Cari también. Es un placer estar con ustedes y, aunque sea por teléfono, darles un fuerte abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias, congresista, y desde luego el tema que está en la mesa no es otro que el de este planteamiento de la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y creo que Tomás tiene unas preguntas y después yo quiero pasar con usted también. Perfecto. A hacerle otras preguntas de importancia.
Sí, como siempre, muchas preguntas, no solo en el tema cubano, sino por su experiencia previa como congresista Lincoln. En el día de hoy, pues, lo vimos todos aquí, la cobertura que le dio la Oficina de Transmisiones a Cuba, pues, esta audiencia que se celebró en el Senado de los Estados Unidos, precisamente en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Asuntos del Hemisferio Occidental, presidida por el senador Marcos Rubio. Allí fueron a testificar pues Roberta Jacobson, Tom Malinowski, además estuvo la presencia de varios opositores cubanos. Mi pregunta, Lincoln, mañana el chairman del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ed Royce, también ha convocado una audiencia. ¿Cuál es la diferencia de estas dos audiencias, la del Senado y mañana la de la Cámara, y hacia dónde puede llevarnos todo esto, Lincoln?
Tomás, y pasado mañana hay otra audiencia en la Cámara.
Exacto.
Sí, es una semana con tres audiencias, tres vistas congresionales en el Congreso. Como dijiste, la primera que fue en el día de hoy en el Senado. A mí lo que me impacta es que tanto el presidente de la subcomisión en el día de hoy como el demócrata de más rango, que le dicen ranking member, son cubano-americanos. Y bueno, llevan la causa de la libertad de Cuba en sus corazones. Y yo creo que todos nos sentimos tan orgullosos de ellos, Marco Rubio y Bob Menéndez. Bueno, efectivamente mañana el congresista Royce de California va a, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que fue presidida en el pasado por Ileana Ros-Lehtinen, y por lo tanto Ileana Ros-Lehtinen es considerada la presidenta eméritus de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pues tendrán una vista, y entonces el congresista Christopher Smith tendrá una vista en su subcomisión de derechos humanos el jueves. Y el ejecutivo, la rama ejecutiva, en esta casa, en este caso el día de hoy fue la señora Jacobson, ¿no? Y el otro subsecretario, tienen que ir a testificar. Son citados ante el comisiones del Poder Legislativo, y aunque no quisieran ir, tienen que ir, porque en el sistema aquí de Estados Unidos tienen igual de rango y poder poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y en la Constitución, el primer artículo, el primero que establece la Constitución, de esos tres poderes que se consideran de igual rango, el artículo primero establece el poder legislativo, o sea, el Congreso. Así que vimos hoy lo que significa, ¿no?, la democracia representativa en Estados Unidos. ¿A qué va a llevar esto? Bueno, el Ejecutivo, el presidente de Estados Unidos, que es el jefe de la rama ejecutiva, anunció el 17 de septiembre una serie de medidas unilaterales que llevó a cabo sin consultar con el ni siquiera con ese momento el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que era de su propio partido, el senador Bob Menéndez, ni siquiera consultó con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso, por cierto, es muy extraordinariamente raro en la historia de Estados Unidos, que no se consulte en una decisión tan importante de política exterior, nada menos que con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero como el presidente de Estados Unidos sabe lo digno que es el senador Bob Menéndez, por eso le mantuvo todo como secreto, lo mantuvo al margen. Y naturalmente, hombre, si no consultó con el senador Bob Menéndez, en ese momento presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, pues obviamente no iba a consultar con los otros interesados en el tema de Cuba en el Congreso, excepto los que continuamente abogan por los intereses del régimen, como el senador Leahy, como el demócrata, o como el senador Flake, republicano, que nunca cesan de abogar por los intereses del régimen cubano en el Congreso de Estados Unidos.
Por cierto, Lincoln, antes de pasar con Cari, no quiero perder esta oportunidad que es importante. A una pregunta del senador Marco Rubio, a la secretaria de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que como usted bien ha dicho, está bajo juramento, el senador Rubio le preguntó que a lo largo de estos 18 meses de negociación secreta entre la administración norteamericana y el régimen de Cuba, pues que cuando ella intervino, ella dijo que apenas apenas se enteró en los últimos dos meses, siendo una figura importante del Departamento de Estado. Es normal esto, y ella también expresó que según lo que ella conocía, gran parte de la negociación, por muy largo periodo de tiempo, se llevó a cabo por un comité político. ¿Qué es este comité político?
Yo no sé lo que quiso decir con el comité político. Yo lo que creo que al decir que ella no sabía nada, está evitando el perjurio. Porque ella, reiteradas veces, bajo juramento, tanto en el Senado como en la Cámara, dijo que no había negociaciones de esa índole llevándose a cabo. Al decir que ella no estaba enterada, entonces evita el haber mentido bajo juramento porque ella no sabía. Eso es por lo menos lo que están ahora diciendo, ¿no?
Claro.
Porque yo he escuchado reiteradas veces a Ileana Roslettinen decir que le mintió en comité público, o sea, en reuniones de comisiones públicas bajo juramento, la señora Jacobson. Entonces ahora, al decir que no sabía, entonces evidentemente está diciendo que no mintió porque no sabía. O sea, no estaba diciendo la verdad, pero es que no sabía la verdad.
Lincoln, mi pregunta es, ¿a dónde pueden conducir todas estas vistas? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué tú esperas que salga en claro de todas estas reuniones, tanto la de hoy con los senadores y mañana pues con los representantes? Al mismo tiempo, ponerte en perspectiva de que mientras la señora Jacobs estaba tratando de justificar la acción tomada por el presidente para de esa manera poder ayudar a la sociedad civil cubana y a la oposición, pues en Cuba, la contraparte de ella, que estuvo justamente en la mesa primaria de negociaciones, la señora Vidal, ha dicho que Estados Unidos debe cambiar la manera de actuar de los diplomáticos, refiriéndose a cuando existe una embajada, en el sentido de estimular, organizar, entrenar, abastecer, financiar elementos dentro de nuestro país que actúan contra los intereses del gobierno del pueblo. ¿Dónde hay un doble discurso y qué podemos sacar en claro de todo esto que está ocurriendo, que es verdaderamente inédito, por primera vez sucede?
Yo creo que lo más importante de las audiencias, o sea, de las vistas de esta semana, es que en dos de las tres van a poder hablar, como ya lo hicieron en la de hoy en el Senado, miembros de la oposición cubana. Eso es importante porque lo que dicen los líderes de la oposición cubana en estas vistas es escuchado por los miembros del Congreso. Mañana la vista en la Cámara de Representantes, en la comisión plenaria, o sea, total, de todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, ahí no va a haber participación de... O sea, no van a testificar miembros de la sociedad civil, o sea, de la oposición cubana, pero en la vista del jueves sí. Eso es lo más importante esta semana, el poder escuchar a líderes de la oposición cubana, que los congresistas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, puedan escucharlos. Eso es lo más importante.
Como no, Lincoln, ha salido ya desde ayer a la luz pública pues varios reportes de prensa. Tengo uno de ellos aquí, de Associated Press, que plantea que ya hay legisladores de Estados Unidos preparando proyectos para levantar ciertas restricciones al comercio con Cuba. ¿Cuán viable es esto? ¿Cómo se puede hacer?
No, todos los años lo hacen. Y ahora estamos, o sea, cuando digo estamos, los que apoyamos la libertad, la democracia pluripartidista en un Estado de Derecho para los cubanos, estamos más fuertes que desde que yo recuerdo. O sea, ahora estas proposiciones de ley que se presentan todos los años tienen menos posibilidad de ser aprobadas y por lo tanto de convertirse en ley que en muchos congresos anteriores. Donde hubo real peligro fue en los primeros dos años de Obama, porque si Obama hubiera hecho lo que está haciendo ahora, cuando tenía su el gran capital político de haber salido electo recientemente, cuando tenía mayorías abrumadoras, por cierto, en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o sea, en 2009 y 2010, esos fueron los dos años que yo temía que podía haber por ejemplo, un levantamiento unilateral del embargo. Porque recuerden, el embargo, a pesar de todo lo que hace Obama, toda la forma, trata de los intentos de confundir, todos los días yo recibo llamadas de gente de diferentes países del mundo, no todos los días, pero sin exagerarle, todas las semanas, de personas en diferentes partes del mundo, creyendo que ya se normalizaron las relaciones económicas, de que se acabó el embargo. A pesar de la impresión de Obama, de querer dar, ¿no?, esa impresión de que ya se levantó el embargo, de que no hay en efecto, que ha habido normalización de relaciones económicas. La ley sigue siendo la ley. Y lo que pusimos en la ley, que no puede haber, ningún presidente puede levantar el embargo hasta que no sucedan tres cosas en Cuba: la liberación de todos los presos políticos, sin excepciones, la legalización de todos los partidos políticos y demás sociedad civil, y la convocatoria de elecciones pluripartidistas. Eso es la ley en Estados Unidos. A pesar de la impresión que quiere dar Obama de que ha habido normalización, él puede cambiarle el cartelito en la sección de intereses y llamarlo embajada. Eso sí, él puede nombrar un embajador, aunque no creo que el Senado se lo va a aprobar. Yo creo que se tendrá que quedar como encargado de negocios. Y yo creo que sí, lo quitará de la lista de estados terroristas, a pesar de que el único estado terrorista que acaba de violar el embargo internacional de armas sobre otro estado terrorista, que es Corea del Norte, es el estado terrorista de los Castro. Y sin embargo, yo creo que Obama lo va a quitar de la lista.
Bueno, pero Lincoln, me gusta que hayas tocado este tema, porque yo tengo también para ti una serie de peticiones que ha hecho Raúl Castro tan recientemente como la CELAC. Independientemente del levantamiento del embargo, ha pedido pues una compensación multimillonaria por los daños.
Unilateral para los cubanos, no para los americanos confiscados. No,
unilateral, una compensación para ellos.
Exacto.
Para los cubanos. Ha pedido el cese de las transmisiones intrínsecamente de Radio y Televisión Martí.
Uh-huh. Y la base naval de Guantánamo.
Y la base naval de Guantánamo. O sea, que estamos viendo que aquí hay dos lenguajes distintos. El lenguaje, como siempre, atrincherado de la dictadura, y un lenguaje más moderado por parte del gobierno, de la administración del presidente Obama. ¿Cuántas de estas peticiones pueden ser factibles y pueden ser concedidas?
Es una gran pregunta, porque yo creo que Obama le daría todo lo que pudiera. Y esa discusión, si le puede dar la base de Guantánamo o no. Precisamente me acabo de recibir hace unos días un informe de que violaría la ley si Obama le devuelve la base.
Bueno, en el caso de la base, ellos rechazaron.
Otras demandas que ahora ha explicado Cari, tendrían que tener el consentimiento del Congreso. O sea, Radio y Televisión Martí, eso es una ley. Una indemnización económica, eso tendría que ser una ley. O sea, la única pregunta, que como les dije, yo recibí un informe de que no lo puede, Obama no puede darle la base unilateralmente a los Castro, y además recuerdo que ese tema lo tratamos en Helmburto, pero las otras demandas de Raúl Castro, el Congreso tendría que acceder. Porque esto es importantísimo, porque lo que no es requerido por ley lo hace Obama, lo regala.
Y en ese sentido, Lincoln, por decreto presidencial, dentro de los pactados entre el régimen de La Habana y la administración de Barack Obama, ¿qué más pudiese conceder, según sus conocimientos, el presidente norteamericano?
Yo creo que quitarlo de la lista de terrorismo internacional, porque eso, primero, yo creo que ya lo prometió, entonces ahora está, él dijo que iba a hacer un formalismo, ¿no?, de una revisión por John Kerry, que trabaja para él, obviamente. Pero eso sí, eso lo puede hacer. Y entonces, como dije anteriormente, cambiarle el cartelito a la sección de intereses, llamarlo embajada. Y todas las otras cosas que ya anunció el 17 de diciembre. Yo temo que habrá hecho una serie de promesas que todavía no nos hemos enterado cuáles son. Y naturalmente hay que mantenerse preocupado hasta el 20 de enero del 17.
El congresista, dada su experiencia con el lenguaje tan hostil que está usando la dictadura de Raúl Castro, ¿qué se puede esperar en un futuro a corto o a largo plazo de este paso que ha dado la administración del presidente Barack Obama? Porque hay un lenguaje cada día más hostil, más atrincherado, ya no solamente por parte de Raúl Castro, sino estamos viendo a la propia señora Vidal, que ha sido la que ha encabezado las conversaciones, pues poniendo toda una serie de reparos desde la forma en que los diplomáticos norteamericanos se tienen que conducir, que nunca habrá la pérdida de la soberanía y el ordenamiento interno, que no es negociable. Entonces, hay dos lenguajes distintos y bajo su experiencia, ¿a dónde vamos a llegar?
No, el régimen sigue buscando dádivas, regalos, concesiones, porque sabe que así actúa esta administración. Y, por ejemplo, lo mismo están haciendo los ayatolas de Irán, buscando concesión tras concesión tras concesión, porque se han encontrado este presidente en la Casa Blanca. Entonces, ellos naturalmente que no pretenden ceder su control omnímodo de la finca particular de los Castro. No, ellos lo que quieren son regalos. Afortunadamente, el regalo más importante, más grande, que sería los miles y miles de millones de dólares en financiamientos, en créditos y en turismo masivo, masivo, como de aquí vemos en la Florida, como Disney World, eso no se lo puede dar Obama, porque la ley lo prohíbe. Pero todo lo que la ley le permite, Obama se lo ha dado y se lo seguirá dando. Entonces, eso es lo que busca el régimen, que le sigan dando unilateralmente regalos, dádivas, para ya que está bajando tanto el precio del petróleo, está en crisis, la fuente que mantiene, el régimen este el gobierno este de Venezuela, que es la colonia de los Castro, está en crisis, pues entonces están pidiendo y pidiendo para sobrevivir un tiempo más, porque la realidad, nunca podemos olvidarnos de, a pesar de Obama, de los regalos de Obama, de las dádivas, de las concesiones unilaterales, los Castro están en las últimas. No pueden levantar el embargo, número uno, porque es ley aquí, porque está en manos del Congreso, no del presidente Obama, y su fuente primordial, la colonia de los Castro en Venezuela, está en absoluta crisis y hasta sigue bajando el precio del petróleo. Y además tienen, como ustedes saben, 88 y 83 años y están liquidados. Y no tienen instituciones y mucho menos apoyo popular. Lo que tienen es la repulsión del pueblo, y el pueblo lo que quiere. Mira, habrá muchas diferencias, muchas en tácticas y muchas ideologías, como proposiciones para el futuro, ¿no?, de la Cuba libre. Eso es muy bueno. Habrá, igual que habrá, yo estoy seguro, 200 partidos políticos en el futuro. Hombre, no los 200 obtendrán votos, pero estarán en la boleta. Pero lo que sí une a los cubanos es que desean una democracia pluripartidista en un Estado de Derecho.
Gracias, Lincoln, que se nos acabó el tiempo. Un placer.
Un abrazo muy fuerte a todos ustedes.
Un placer al congresista federal Lincoln Díaz Valar. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 3 de febrero. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 3 de febrero. En minutos, pues, un invitado desde la sociedad civil, como siempre. Pero antes, ya el placer de presentar, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues buenas tardes, Tomás. Buen día, aunque en día un poco agitado, ¿eh? No solo por las noticias, sino también el tráfico. Día agitado hoy, la verdad.
Bueno. Tengo una pregunta para ti un poco complicada, pero es necesario realizarla. Sesionó hoy la primera audiencia donde se toca el tema del restablecimiento de relaciones bilaterales anunciadas el pasado 17 de diciembre por el presidente norteamericano Barack Obama. Hoy hubo una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado. Mañana habrá otra audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, convocada por su chairman, el Royce, y también el jueves habrá otro evento congresional. En el día de hoy, pues, en esta presentación donde participó funcionarios del Departamento de Estado, la señora Jacobson, el secretario de Derechos Humanos, también se presentaron pues, cuatro destacadas figuras de la disidencia cubana. En ese sentido, Omar, sin restarle mérito al apoyo que da pues la política de Estados Unidos hacia el tema de los derechos humanos en Cuba, ¿es el Senado de los Estados Unidos el marco apropiado para debatir el tema de cuatro opositores cubanos?
No, en realidad no es el marco apropiado. Se ha producido este marco debido a que cambió la relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, y entonces esta audiencia era necesaria para presentar estos puntos de vista ante el Senado.
La pregunta es por lo siguiente, porque esto le echa leña al fuego a la vieja argumentación de la dictadura cubana de que los opositores están en consonancia con la política de los Estados Unidos.
Sí, fue un tema también que se tocó en cierto sentido dentro de la audiencia, ¿no? Que hasta qué punto la ayuda era buena o mala, si los presentaba o no como al servicio de una potencia extranjera. Yo creo que una de las cosas que faltó fundamentalmente ahí fue romper el marco de referencia del gobierno cubano y decir que no hay nada malo en recibir ayuda, no de una potencia, de cualquier país extranjero, primero porque estas personas pues están expulsadas de sus trabajos, pero además de eso, en el mundo moderno, estamos hablando del mundo globalizado, donde esta palabrita global aplica a la mayoría de las campañas. Todo lo que sucede en el mundo está conectado de una forma u otra con otros países, transferencia de conocimiento, transferencia de ayuda tecnológica, en algunos casos transferencia de fondos. Sí, yo creo que el argumento fundamental en esta cuestión es romper el marco de referencia del gobierno cubano y no estarse justificando, sí, no hay ningún problema con esto. Yo creo que también, volviendo al inicio, la pregunta que tú hacías, sí, el marco fundamental de este debate tiene que producirse ahora dentro de Cuba. ¿Qué alternativa al proyecto que presenta el régimen? Porque el régimen está presentando un proyecto ante el pueblo cubano con este cambio de relaciones, está tratando de reformular su imagen. ¿Qué proyecto presenta la oposición? Como dice, tengo un proyecto mejor que este, y esto es lo que dice. Yo creo que lo he dicho varias veces, pero hay que repetirlo una vez más. La batalla es dentro de Cuba por ese pueblo cubano, porque en el Senado de los Estados Unidos se convenció a quienes tenían que convencer, los que estaban convencidos de antemano, no hay manera de cambiar su opinión. ¿Cómo se cambia y se convence a esa población cubana para que participe?
Bien, otro tema en este contexto de lo ocurrido el día de hoy. Previamente, en el día de ayer, pues la señora Josefina Vidal, la diplomática que ha encabezado hasta ahora en estas conversaciones la delegación cubana, se adelantó a lo ocurrido en el día de hoy y planteó que se puede negociar muchas cosas, pero no la soberanía y el ordenamiento interno, que no son negociables. En el contexto del ordenamiento interno, pues ellos aún mantienen la posición de limitar la movilidad futura, como ha sido hasta ahora, sin relaciones, a pesar de que se lograran las relaciones, de los diplomáticos norteamericanos, a lo cual hoy ha respondido la secretaria Jacobson que Washington no dejará de interactuar con la oposición cubana dentro de la isla, en su propia embajada. Parece que se ha convertido el tema de la movilidad de los diplomáticos norteamericanos en un tema esencial en este proceso de negociación.
Bueno, el régimen trata de presentarlo como un tema esencial. La realidad es que si establece relaciones plenas diplomáticas, pues los funcionarios tienen que tener libertad plena. Pero sinceramente la respuesta de la subsecretaria Jacobson es más retórica que de fondo, ¿no? Va a seguir intercambiando con la oposición interna en su sede. Esto es lo que ha estado sucediendo hasta ahora.
Claro.
Esto no representa ningún cambio. Y si hay un cambio en las relaciones con el régimen castrista, puede haber un cambio también en las relaciones con la oposición, que vaya aparejado, ¿no?, de medidas concretas. Yo creo que este es un punto fundamental. Hay que decir que el régimen castrista ha sido consistente en esto del ordenamiento interno, lo ha dicho en varias oportunidades. Más, el hecho de que estas declaraciones se hayan producido casi simultánea, pues un poco de antelación a la celebración de esta audiencia, está claro que se está enviando un mensaje en la audiencia. También esa foto que se sacaron de ese individuo también envía otro mensaje a las audiencias, ¿no? Yo creo que el régimen está reclamando, como siempre, ¿no?, su pedazo obligatorio de, y lo califica como de obligatorio, ¿no?, de ejercer el poder dentro de Cuba, y que no va a permitir que nadie se lo reto, que nadie trate de cambiar lo que ellos llaman el orden interno. Yo creo que este es el punto medular de esta cuestión: cómo cambia el orden interno en Cuba.
Una breve pausa, Omar López Montenegro. Al regreso, desde Santiago de Cuba, la participación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial este miércoles, comenzando a las 10 de la mañana, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM. Canal 153. A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí. Vía satélite.
Hoy, en Contacto Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa y la Gestión de los Periodistas Independientes en Cuba. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Regresando aquí este martes 3 de febrero, Cuba al día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya en comunicación telefónica con el Oriente Cubano, Santiago de Cuba. Desde allá, pues, la presentación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Omar López y saludos fraternos a los oyentes del programa. Gracias por invitarme.
Bueno, cómo no, Ferrer. Las reacciones tuyas en medio de todo lo que, bueno, ya sabemos, tú has sido partícipe de algunas de estas actividades. Fuiste invitado al desayuno por la secretaria Jacobs. Todo lo que sabemos que está ocurriendo desde el pasado 17 de diciembre. Hoy, pues, se ha dado la primera audiencia, como ocurre en democracia, pues parte, algunos de los protagonistas que han participado en estas negociaciones con el régimen de La Habana han sido llamados, pues, al Congreso, al Senado de los Estados Unidos, a testificar, entre ellos, pues, la secretaria Jacobson y también Tom Malinowski, que es el secretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado. Sumado a esto, estuvieron allí cuatro miembros de la sociedad civil cubana: Manuel Cuesta Morúa, Darco Progresista, Miriam Leiva, Berta Soler y Rosa María Payá. Tu óptica, tu perspectiva desde Cuba, ¿cómo ves este evento? Y ponerlo en consonancia, como dice mi querido colega Omar López Montenegro, del capítulo que falta, del empoderamiento, de hacer más fuerte la presencia de la oposición cubana en la población.
Sí, mira, sin dudas, nos satisface grandemente saber que cuatro queridos hermanos, destacados luchadores por la libertad y la democracia de Cuba, hayan tenido la posibilidad de expresar su sentir, de expresar sus opiniones en el Congreso del hermano pueblo y del hermano gobierno, es decir, del hermano pueblo norteamericano, para ser más preciso. Eso me parece muy positivo. Como bien se ha estado informando durante los últimos días, hemos visto cómo el régimen cubano hace énfasis, pone mucho énfasis en decir que aquí nada va a cambiar en cuanto a ordenamiento político, jurídico, y que el sistema que, según la dictadura, el pueblo cubano se ha dado, se va a mantener. Una cosa piensa el cuarto bate y otra piensa el lanzador. El cuarto bate va pensando sacar la pelota del terreno, dar jonrón, y el pitcher va pensando cómo poncha el cuarto bate. vamos a ver cómo andan las cosas. Si lo seguimos ejemplificando con esta cuestión del béisbol, sin duda, el bateador, si le ponemos al régimen cubano en el lugar del bateador, todo está dado para que le ponchemos bien ponchado. Cada día son más los cubanos descontentos con la situación imperante en la nación, cada día son más los cubanos dispuestos a decir y a accionar de manera tal que quede bien claro que no están de acuerdo con el régimen que le han impuesto, nos han impuesto durante más de medio siglo, y creemos que si los de dentro, si nuestros hermanos de las diferentes organizaciones prodemocráticas, nuestros hermanos que están ahora de visita por Estados Unidos, los que estamos acá en el oriente, en el centro y en el occidente, demostramos suficiente inteligencia, suficiente cordura y suficiente proactivismo para empoderar, para mover, para entrenar y llevar a la acción no violenta a esos cubanos descontentos, te aseguro que lo que el régimen dice y piensa no se le va a dar, se va a dar todo lo contrario. Y ahí es donde deben estar concentrados, ¿no?, nuestros mayores esfuerzos, en mover a los cubanos y aprovechar al máximo la solidaridad del gobierno, del Congreso norteamericano, de los gobiernos y de los parlamentos de las Naciones Unidas en la Unión Europea y en algunas otras partes del mundo, para entonces nosotros mover de la manera más efectiva a nuestros conciudadanos a la acción. Y tendremos al cuarto bate muy bien ponchado.
José Daniel, se acaba de producir esta audiencia en el Senado, va a haber otra audiencia en el Congreso, algunos líderes de la oposición están hablando de ir a la Cumbre de las Américas en Panamá y llevar otra agenda. Se producen muchos eventos fuera de Cuba. ¿Qué es lo que hay que hacer para generar esta dinámica dentro de Cuba? Esa misma de la que tú estabas hablando. ¿Qué es lo que hace falta?
Bueno, mira, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que muchas de nuestras energías y de nuestros esfuerzos a veces se quedan en escenarios extranjeros, en reuniones, en encuentros, en eventos más allá de las fronteras de Cuba, y luego acá no se ve, no se siente, ¿no?, que se traduzca lo que allá se habló, lo que allá se aprendió, lo que allá se planificó o se trató, de manera que en los barrios, en la zona donde está el cubano de a pie, el cubano con necesidad, con hambre, que sufre por los problemas serios del sistema de salud pública, del transporte, la alimentación, la crisis de la agricultura, la crisis general en que vive la nación por culpa de la dictadura. Y ahí es donde nosotros decimos que hay que equilibrar los esfuerzos y que los principales esfuerzos deben estar en la visita día a día, puerta por puerta, al estilo, digamos, como hacen los testigos de Jehová, puerta por puerta con el vecino, puerta por puerta con cada ciudadano, con cada persona, pero de manera inteligente, de manera proactiva, como dije anteriormente. Hay que llevarle imágenes. Ahora mismo habría que ver cuántos cubanos saben que ilustres defensores de los derechos humanos están siendo escuchados con mucho respeto por el Congreso de la Nación más poderosa del planeta Tierra. Eso hay que informárselo a la población, y nosotros lo hacemos. Nosotros ya hoy en la tarde y mañana en la mañana ya estamos distribuyendo cientos de copias, cientos de DVD con imágenes para que el pueblo se vaya empoderando. La Unión Patriótica de Cuba viene haciendo esa labor de tal manera que los resultados se van notando, se van viendo de manera modesta, pero van a irse multiplicando y vamos a sorprender con resultados mayores. A hoy mismo tuvimos una vivienda registrada en Guantánamo, disculpen, buscando todavía, buscando impresos y discos, porque cada vez son más los discos y los materiales que llegan a la población. Y ahora mismo tenemos en el perímetro fronterizo de Caimanera, con la base naval que tienen los norteamericanos en Guantánamo, una protesta de activistas un Paco que están allí contra el campo minado a su espalda, protestando, y con la policía política frente a ellos por un intento de llevar a prisión a un destacado activista que lleva información diariamente a sus vecinos. Concentrarnos en el vecino, en el amigo, en el colega, en el familiar, educarlo, entrenarlo, capacitarlo, sumarlo, ahí está la labor fundamental. Nosotros hemos movilizado al mayor número de personas hasta ahora visibles en la oposición pacífica, pero no estamos para nada satisfechos, para nada contentos. Nuestras metas están en multiplicar, en crecer de manera, en progresión geométrica, donde hoy son 10, que mañana sean 20, y donde mañana sean 20 y que al día siguiente sean 40, porque el número es necesario para democratizar, para liberar a Cuba del yugo que le ha impuesto el régimen de los hermanos Castro.
Daniel, hay un ángulo que yo me parece que hoy tiene más vigencia que nunca, luego de lo ocurrido el pasado 17 de diciembre. Omar ha hablado ya en los últimos días en varias oportunidades sobre este tema. Es la insistencia, y por qué no, hay que decirlo, en algunas oportunidades le ha salido bien al régimen de La Habana, de vincular y esconder la realidad del crecimiento de la oposición y los problemas que hay en Cuba, y enmarcar así a su vez la disidencia en el diferendo bilateral. ¿Qué debe hacer la oposición sin renunciar a cualquier colaboración? ¿Por qué no? Es válida que venga de afuera, pero desvincular cualquier tipo de colaboración al diferendo interno, que es la oposición con el régimen de La Habana.
Bueno, eso tiene que ver muchísimo con esa comunicación diaria con la población. En las áreas de mayor influencia de nuestra organización, todo esto que viene ocurriendo a partir del 17 de diciembre es mirado por muchísimos vecinos como una victoria más de la fuerza prodemocrática, no porque pergiversemos la realidad como lo hace ver el régimen, sino porque le hemos demostrado a la población que el régimen enemigo, enemigo de los derechos y libertades de que goza, por ejemplo, el pueblo norteamericano y los europeos, canadienses y muchísimas personas y naciones en el mundo, nunca hubiese querido tener que sentarse a dialogar ni buscar soluciones con al diferendo con la nación a la que siempre ha culpado de los males del pueblo cubano. Aquí la inmensa mayoría de las personas que nos rodean saben que la cuestión de embargo sí o embargo no, o como la dictadura le llama, bloqueo sí o bloqueo no, no es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es el bloqueo interno que la dictadura le tiene al pueblo cubano, y que sin libertades económicas, sin respeto a los derechos elementales de la persona, sin que se ponga fin a los altísimos impuestos que la dictadura impone a toda labor privada o semiprivada, porque esa es la única manera que pueden mantener su costosísimo aparato represivo. Aquí los que nos rodean saben que esos son los puntos neurálgicos. Ponerle fin a ese estado de corte totalitario, a ese estado opresivo, represivo, violador de la libertad y derechos fundamentales de las personas, y eso va resultando. Y te pongo un ejemplo de cómo va resultando. Y aquí en la zona de Altamir, en varias ocasiones, se ha hecho huir, y hay videos, no es palabra, que pueden estar alejada de los hechos, videos de cómo la población ha hecho huir a la policía cuando anda reprimiendo a los cuentapropistas, y de cómo los cuentapropistas nos buscan de inmediato que tienen algún tipo de problema para que le defendamos, pero en menor medida también hemos visto cómo ellos se solidarizan con los nuestros cuando los nuestros están siendo reprimidos en su diario accionar.
Perdimos a José Daniel, perdimos la comunicación, Omar. Vamos a continuar tú y yo en lo que nos queda, porque sí, perdimos, Ofelia, la comunicación. De todas maneras, pues ya queda poco tiempo. Interesante, Omar, lo que hablamos con José Daniel. Creo que falta, hay que buscar una línea estratégica, porque yo creo que es el momento de romper pues esa estrategia viciada, desorientada, descontextualizada del gobierno cubano de vincular la disidencia cubana a la política exterior de los Estados Unidos, que todos sabemos que es falsa, pero que sin embargo tiene ciertos sectores que dentro de ciertos sectores pues gana simpatía.
Sí, yo creo que en cierto sentido algo de lo que decía pues José Daniel apuntaba a eso. Esto pasa por el camino de conseguir fuentes autóctonas también de autofinanciamiento, de aprovisionamiento. Por ejemplo, el sector de los cuentapropistas abre posibilidades para esto. Para esto también pues la oposición necesita presentar programas o medidas que sean atractivos para sectores como los cuentapropistas. Creo que un elemento fundamental, y es la visión y es la, digamos, la manifestación concreta de un plan, son las campañas concretas. Estamos viendo, Berta Soler hacía referencia en su discurso a los 50 años de los sucesos en Selma, Alabama, cómo había una campaña por un punto bien concreto y específico, que era registrar a los votantes negros. Es decir, los negros tenían derecho al voto, pero tenían problemas para registrarse por diferentes trabas estatales. Yo creo que este es el punto fundamental. ¿Cómo se pasa ahora a campañas concretas? Creo que visiones como la que ha expresado José Daniel apuntan a esa dirección.
Cómo no, Omar. Y ya un placer. Y le damos las gracias ya a José Daniel. Cortaron la comunicación, pero no teníamos más tiempo. Y un placer ya todos los días a esta hora, pues ya la participación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por acá?
Bien, ¿y tú?
Encantada, encantada de estar acá y tener la oportunidad de recomendarles a los amigos nuestra página web martinoticias.com.
¿Cómo te mira, Omar?
Bueno, yo estoy encantado de que esté aquí, me mire.
A los dos los miro, siempre atentos a todo lo que ustedes dicen, a todo lo que opinan, para oponerme, como corresponde.
Como debe ser.
Democracia, democracia.
Asimismo, amigos, quiero recomendarles que entren a nuestra página web porque hemos dado cobertura completa a una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre asuntos del hemisferio occidental. La presidió el senador cubano-americano Marcos Rubio y estuvo enfocada en explicar el restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba. Voces de personas en contra, voces de personas a favor, de todo se ha oído. Nuestra página pueden encontrar los reportes de todas las personas que intervinieron en esta audiencia. Radio y Televisión Martí, martinoticias.com, hizo una cobertura en vivo transmitida directamente para ustedes. Y ahora, bueno, queda el momento de revisar entonces las notas que se hicieron a partir de esas declaraciones. También van a poder encontrar archivos de audio, videos, en fin, una cobertura completa.
Bueno, me llama poderosamente la atención, Tomás, lo comentaba contigo, la presencia de Tomasz Malinowski, presentado como Tom Malinowski, ¿no? Un poco americanizado, nacido en Polonia. Creo que el Departamento de Estado lo puso ahí como para mostrar un rostro de cambio hacia la democracia, pero no creo que fue afortunada su comparación con la situación de Cuba con la situación de Polonia. Muy lejos está la situación en Cuba de la sociedad civil, el desarrollo de la oposición de lo que estuvo Polonia. Y Malinowski también trató de vincular esto a una apertura de a tener relaciones diplomáticas y que por eso se desarrolló en solidaridad en Polonia, lo cual en realidad no es exactamente
no, ya
así.
Cuando él se refirió a esto, ya refiriéndose a aquella oportunidad, ya solidaridad era un movimiento político sólido.
Bueno, aprovecho que hace mención a esta intervención en particular, porque dentro de unos segundos apenas en nuestra página se va a publicar una nota abundando sobre lo que dijo precisamente Malinowski. Otra de las recomendaciones que tengo para los amigos es relacionada con el deporte. Todavía da que hablar mucho en nuestra página. Es el número uno, la más leída en nuestra página. Tiene que ver con deportes y es la que ha surgido a partir de la derrota de Cuba frente a México en la Serie del Caribe. Sigue atrayendo usuarios y usuarios un poco, bueno, descorazonados con esta derrota.
Bueno, lo que no tiene precio de verdad son las declaraciones del manager cubano, Alfonso Urquiola, que dijo que él estaba acostumbrado a esos juegos y que él no sentía la presión. Y acto seguido dijo, bueno, si te digo que uno no siente presión en un torneo como este, te digo mentira. ¿En qué quedamos?
Mindicino, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Nos vamos. ¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Pasen por nuestra página. Elija usted de lo que quiera informarse, cómo quiere entretenerse. También hay para todos los gustos en nuestra página. Y déjenos su comentario, por
gracias,
favor.
Lisandra. Te esperamos mañana, como siempre, aquí en nuestro espacio. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes. Invitándolos mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.